cuenta la historia que el descubrimiento de la estructura del ADN no se produjo en un laboratorio. Realmente, Watson y Crick pasaban más horas en un pub en Cambridge, The Eagle. Años antes, Darwin se formaba en la Universidad de Cambridge. De allí saltó a la fama, tras publicar los resultados de su viaje, el viaje del Beagle. ¿Qué ocurriría en aquel barco?
All aboard.
Bienvenidos y bienvenidas a La Taberna del Beagle, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en biología, y Pedro Sánchez, trabajador social. Y en este capítulo 30 del mes de mayo de 2025, vamos a hablar de casualidades. Nos queda una silla en la mesa. ¿Te apuntas? ¡Qué casualidad, verdad, Pedro!
¿Casualidades o no? ¿Qué dirías tú? Como gallega, digo. Dices por el capítulo del mes pasado.
Sí.
No son casualidades, somos personas informadas. Es como si un día dicen, Carmela, qué casualidad, ha llegado una epidemia de gripe aviar. Hombre, Carmela, quiero decir, lo has mencionado sí, 15 veces bueno. En 15 capítulos distintos, de bacteriófagos, de cuarentena, de la taberna, pues en algún momento llegará la gripe aviar. No, ha sido casualidad, sí, pero una casualidad muy, muy peculiar.
Yo tengo que decir que, una vez ubicado el problema, que debieron ser por, ahora hablamos de qué estábamos haciendo, ¿no? Pero pasado ese momento inicial, yo creo que en el momento en el que procesé lo que estaba pasando, lo primero que pensé es, Pedro va a flipar con esto.
¿Sabes que yo no me di cuenta que habíamos grabado un capítulo en torno a lo que podría pasar y cómo prepararnos para situaciones como esa? Y mira que yo creo que lo había mencionado en Bala Extra, cuando lo dijo la Comunidad Europea, la Comisión Europea. Nos planteamos el programa de esa manera porque alguna conversación habíamos tenido. Yo creo que yo quería grabar de otra cosa y tú planteaste que grabáramos de esto. Creo que fue así.
No, íbamos a hablar, contexto de esto. Lo que habíamos comentado como tema, como 3 meses antes, había sido de allá para primavera vamos a hablar de cómo sobrevivir en el monte. Cuando estuvimos hablando de lo de potabilizar agua.
Cierto.
Y a raíz de eso se me ocurrió a mí vamos a extendernos solamente el potabilizar agua, sino
claro.
El resto de cosas.
Ese era el contexto. Habían salido las recomendaciones que filtró El País y que luego se hicieron oficiales de la Comisión Europea a todos los ciudadanos y ciudadanas de la Unión respecto a tener en casa víveres y otro tipo de utensilios como para poder resistir al menos 3 días, ¿no? Que es lo que se entiende que en un momento dado en un país moderno puede costar, pues cosas como levantar una red eléctrica que está caída. Y es muy peculiar que el segundo jueves del mes de abril habláramos de esto y 15 días más tarde, zasca. Fundimos a negro como en el final de...
¿Cómo se llama? De Los Soprano.
De Los Soprano, correcto. Bueno, fundimos a negro, te diré... No en todas las partes del país igual, porque a ti te llegaría la luz como a las 10 de la noche, ¿puede ser?
No, antes.
Antes.
Antes, porque yo estoy en la periferia un poco más civilizada.
Vale.
Pero, a ver, casualidad. Realmente un poco casualidad porque iba muy por zonas, pero algunas compañeras de trabajo que viven más hacia la zona este de Madrid, hacia las afueras también, fue de madrugada a madrugada.
A mí, referencia concreta, Chamberí, 10 de la noche. Pero claro, no en todos los edificios, en el edificio desde el que tengo yo referencia.
No, entonces, para nosotros eran como las 8:15.
Bueno, pues se ve que después de vuestra zona se fueron acercando a Madrid por Moncloa. Bueno, sería también para darle luz a Moncloa, aunque Moncloa entiendo que tiene generadores, claro.
Moncloa tiene que tener generadores.
Debería tener generadores.
No, a nosotros yo creo que es que sí estuvo subiendo, por lo que se iba diciendo un poco por la zona oeste, y luego sí fue más hacia el centro. O sea, porque empezaron a darse noticias de que había luz hacia el suroeste, luego ya en la parte oeste y luego en la parte noreste. A partir de ahí, luego yo ya perdí el hilo y ya, pues, yo ya tengo luz. Luego sé que en el centro de Madrid seguían sin luz.
Claro.
Pero ya no sé. Sé que a las 10:00 de la noche en la mayor parte del centro de Madrid volvió la luz.
Tú estarías escuchando la misma radio que yo porque se fundía muy de radio. No tenemos mucho donde elegir. Quiero decir que entre tú y yo puede haber una diferencia que tú estés escuchando una y yo otra, y yo otra y tú una. No hay más que dos radios que tú y yo podamos escuchar juntos.
En sí solamente había una radio en ese momento que yo pudiese escuchar porque la señal de la otra no me venía llegando, así que...
Uh-huh. ¿Hablamos de la emisora del Estado que funcionaba o la paraestatal?
No, la del Estado era la que funcionaba.
Vale, yo estaba escuchando la emisora paraestatal.
La paraestatal la empecé a escuchar ya cuando volví a casa, porque sí es cierto que volvió, o sea, voy a dar el contexto del cómo volvió, luego hablamos del cómo se fue. Cuando volvió yo no estaba en casa. Uh-huh. Porque yo me venía dando un poco igual que no hubiese luz, entonces nosotros nos fuimos a dar un paseo.
Claro.
A dar un paseo un poco más hacia el monte también, o sea, y nos llevamos los móviles con esa estúpida esperanza de, bueno, aquí no tenemos conexión, pero sabíamos por la radio que había zonas en las que sí había conexión móvil, a ver si podíamos enviar los correspondientes mensajes a familias de no estamos atrapados en el metro, estábamos ambos en casa.
O sea, estabais haciendo como en aquella serie del pueblo, que es un sitio en donde no había cobertura y se iban todos a la ruina del castillo a lo alto y levantaban el móvil allí con la intención de poder recibir
cobertura. En sí, nuestro razonamiento fue que la antena que nos da servicio a nosotros, que era hacia un lado del pueblo, pues íbamos paseando hacia el otro lado para acercarnos a la antena del pueblo de al lado, digamos, uh-huh, con esa cosa. Y en un momento determinado nos pitaron los móviles. Y fue el nos hemos conectado a la otra antena. Pero es que en el momento en el que pitaron los móviles no fue solo el nos conectamos a la otra antena, es nos conectamos a algo en lo que parece que esto está funcionando, pero lo que a mí me llegó no fue señal de móvil como tal, o sea, no era en un montón de notificaciones. Y la notificación crítica fue que se activaba el sistema de la alarma de casa. Uh-huh. Con lo cual eso implicaba que había luz en casa, de vuelta. Fue cuando decidimos volver. Luz había, internet había, porque si no, no me habría llegado la notificación al móvil, pero digamos que lo de internet era un poco regular.
Iba y entonces, venía.
Como yo no tengo, por triste que parezca, la televisión conectada a una antena.
Madre mía.
¿Porque para qué? Pues claro, no teníamos tele, porque tele vemos por una aplicación. Y esto iba un poco a trompicones. Entonces ahí sí estuvimos un buen rato escuchando la radio no estatal. Y ya después, cuando volvimos a tener decentemente conexión como para poder poner la tele, ahí ya nos pasamos a la tele estatal de vuelta.
Pues en la paraestatal es donde yo escuché que había vuelto la luz a Las Rozas tempranito, como a las 6:00 p.m, que creo que te dije algo por algún sitio. Aunque quizás tú no lo pudieras
no,
leer.
No, claro. Yo para cuando leí los mensajes fue cuando ya me había vuelto a mí, claro. Yo estuve sin leer nada, sin ver nada, desde la 1:45 más o menos, pues hasta las 8:15.
Yo estaba haciendo un documento de Word, me acuerdo perfectamente. Y si quieres vamos al momento. ¿Dónde estabas tú cuando mataron a Kennedy?
Sí, ¿qué estabas haciendo tú cuando se fue la luz?
Bueno, pues como buen oficinista que soy, porque aunque sea trabajador social, yo soy trabajador de una oficina, estaba delante de dos pantallas de ordenador, a falta de una, redactando un documento de Word, que tampoco te diré que es una cosa que haga habitualmente en mi trabajo, pero lo estaba haciendo. Y era un documento largo. Entonces, lo primero que hice fue bajar a todo correr y preguntar a las compañeras de administración que trabajan más con Word, oye, ¿esto cuándo, cada cuánto tiempo? No, ahora hay un auto guardado que es casi inmediato. Efectivamente, cuando recuperé al día siguiente, porque además esa es una característica que sí recordaba yo de Word, que enseguida te dice, hay una copia aquí, un documento recuperado, ¿quiere usted? Sí, claro que quiero. Porque había metido horas en ese documento, ¿sabes?
Claro, porque estamos hablando de un ordenador sin sobremesa en el que no había una batería. O sea, a ti se te fue la luz y fue fundido en negro.
Claro, claro. Yo tengo un ¿cómo les llaman a estos ahora? Bueno, como si fuera un Mac Mini, más chiquitito, de sí. HP, que estos yo creo que les llaman mini PCs o algo así.
Ni idea.
Bueno, es el típico terminal, como una cajita de una Apple sí. Televisión, más o menos de ese tamaño, más pequeño, de hecho, que un y más ahora que son grandotes, que un Mac Mini. Porque en realidad nosotras en local yo tengo medio giga que no guardo nunca nada en local porque mi manera de trabajar no puede ser guardar en local.
Claro, va todo contra el servidor.
Exacto. Entonces no necesitas tener un ordenador que tenga una gran velocidad. Ahí lo que dependes es del procesamiento del servidor del ayuntamiento, de los servidores del ayuntamiento. Entonces, nada, aquello se cayó. Vinieron dos o tres técnicos del ayuntamiento, que no sé si es que pasaban por allí en ese momento, porque nosotras no les pudimos llamar. No hay luz, por lo tanto no hay teléfono. A buscar el cuadro de No. Digo, si el cuadro ya lo hemos mirado, aquí no se ha caído nada y están sonando alarmas por ahí, así que se ha ido la luz en todo el barrio. Digo, igual en todo el pueblo, ¿vale? Hasta que alguien viene y dice que se ha ido la luz en toda España. Digo, anda, mira. Y lo siguiente fue, pues a mí en un grupo de WhatsApp me han dicho que han atacado a Iberdrola. Digo, ya.
Flipante.
¿Y en los medios de comunicación normales, que no son grupos de WhatsApp, han dicho algo del ataque a Iberdrola? ¿Vale? Porque no se terminó de ir, en nuestro caso no se terminó de ir en ese momento
la red de datos,
efectivamente. Yo me imagino que porque tendrán pequeños generadores o baterías o algo. Yo me imagino sí. Que baterías, porque no duró mucho tiempo. Y todavía pudimos seguir. Estuvimos una hora y media de conversación de escalera, porque nuestra oficina tiene
tres alturas. Ah, claro, porque tuvisteis que decidir en qué momento cada uno se iba para su casa, claro.
Y hicimos una cosa muy administrativista, que es, vale, pues los que hemos entrado a las 7 y salimos a las 2, nos vamos a las 2. Y los demás, pues ahí os quedáis. Y mi jefa, que es nueva, es una directora joven, de entre nosotros y nosotras, una compañera joven. Bueno, joven, más joven que yo, que como diría alguien, ya todo el mundo es más joven que yo. Diciendo, pues no sé qué hacer en este caso. Digo, pues haced lo que queráis, es mi hora, yo me voy. En mi casa no tienes ninguna duda. Y lo siguiente que pensé es, mi coche es eléctrico.
Sí.
Pero... enseguida se me pasó el berrinche porque le había conseguido llamar a Guillermo y le había dicho, hijo, mira, esto tiene pinta rara, mira a ver si ya que vas para la universidad, no, que no voy a la universidad, que no hay clases porque no hay luz. Digo, vale.
Lógico.
Y yo pensé, luz no, pero petróleo sí. Llena el depósito del León, que ya te lo pago yo luego, que es su coche que lo usa él.
Sí, pues como no tuviese efectivo, mal íbamos.
Ni efectivo ni nada, el surtidor no funciona sin luz.
Ah, depende, claro, depende del sitio, en la mayor parte no, claro.
Pensé, uy, el surtidor no funciona sin luz. Y le llamé y me dice, sí, ya me acabo de dar cuenta. Y se volvió para casa. En nuestro caso no hubo problemas para salir y entrar del garaje porque tenemos una puerta de estas ligera, moderna, que tiene
que
una
puertecita. Que se puede abrir manualmente, sí.
Desbloqueas, claro. Y la levantas con el dedo meñique, ¿sabes? He escuchado gente que no podía salir de los parkings. Digo, pues no sé.
Todos los aparcamientos tienen un sistema de seguridad para poder abrir la puerta manualmente.
Eso pienso yo, pero escuché a muchos periodistas de la radio paraestatal que a lo mejor igual llevan muchos años sin coger nada que manche sus manos. Pensé.
Sí.
Digo, a ver, las puertas se pueden abrir. Igual que las de un Tesla cuando está actualizándose.
A ver, no, lo que pasa es que no todas las puertas de un garaje tienen un sistema, digamos, de apertura fácil manual. O sea, hay algunas que sí.
Sí, bueno, y que pueden ser.
O sea, porque
pesadas.
Recuerdo la de mi garaje previo no tenía una la típica asa para tirar de ella y abrirla manualmente si no iba la luz. Y en sí hubo varias veces que se cortó la luz y, a ver, no se podía abrir. Sí, podías abrirla, pero necesitabas, o sea, músculo.
La nuestra lo que tiene
es un par de personas cordón. A lo mejor, ¿eh? O sea,
sí. La nuestra lo que tiene es un cordón que desbloquea, yo creo que algún tipo de pestillo, no sé de qué tipo ni dónde está, y como son de estas que básicamente son un enrejado y luego tienen abajo un poquito de PVC o algo por el estilo, no pesan, pesan, de verdad que pesan menos casi que una persiana de casa, pesa muy poco.
Ya.
No tiene más historia, lo que pasa es que bueno, luego la tienes que dejar enganchada arriba. Y luego, como somos vascos y vascas, y como aquí hay gente que va en furgoneta camperizada a trabajar, porque no tiene en consideración tener un segundo vehículo, porque bastante se han gastado en la furgoneta camperizada,
sí.
No se dan cuenta que en 5 años se han pagado un cochecito pequeño con el gasoil extra que gastan.
Sí.
Pues claro, el problema que tiene es que si no sube hasta arriba la puerta, pues ya ha pasado alguna vez que alguien pasa y, es decir, una furgoneta camperizada pasa a 2 centímetros de donde cierra la puerta.
No, claro.
¿Sabes? Pero bueno, no hubo problemas de ese tipo. Salí a las 2 del curro y la verdad que vas a tener tú que contar el resto de la aventura, porque yo cuando llegué a las 2:30 en mi pueblo la luz estaba. Y lo que sí notábamos es que los centros de datos, los data centers, que casi todos están en Madrid o Barcelona, a la antigua Intersion, que no sé ahora cómo se llama, todos estos pues estaban apagándose. No sé qué tipo de generadores o baterías o qué cosas o qué era lo que estaba pasando. Igual estoy diciendo una inconveniencia y alguien que sabe de cómo funcionan los centros de datos me dice no fue por eso, pero aparentemente algo estaba fallando en esos centros de datos, porque teniendo en algunos casos y en algunos momentos señal de teléfono en casa, quiero decir cobertura móvil, lo que no teníamos era cobertura wifi. O sea, cobertura quiero decir de red de fibra.
Vale. Sí, eso me estaba pasando también a mí. O sea, yo lo que es la red de móvil, la cobertura, las rayitas de toda la vida, no la perdí en ningún momento.
Las rayitas de toda la vida sonó muy raro. Sobre todo en alguien de Villa García de Arousa, te diré.
Por Dios. O sea, el contexto.
Sí, perdón.
Pues eso, yo no llegué a perder la cobertura. Yo no, pero el resto del universo sí. Entonces tenía un ladrillo porque no podía llamar a nadie. O sea, yo llamaba y aunque yo podía llamar, del otro lado no había. O sea,
¿Tienes al menos dos? Todavía no.
Yoigo, Movistar. Movistar.
Vale, cobertura Movistar. Yo creo que fue de las. A ver, igual
no,
me.
No. La que aguantó mejor fue Vodafone.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues mira, por una vez hacen algo.
Lo cual a mí me dejaba un poco, o sea, porque tenía cobertura eso para llamar, pero no servía de nada, pero no tenía datos. Entonces, como si no tuviese nada, porque a quien intentaba llamar no llegué a llamar ningún teléfono que
aguantó el 2G.
Le funcionas. Sí.
Aguantó el 2G, que posiblemente lleve menos alimentación o
y
menos
en
consumo
sí
de datos,
tuve a lo largo del día varios amagos de conexión de estoy cargando pero no me da para cargar. Me llegaron algunas notificaciones ahí perdidas en puntos concretos, o sea, aleatoriamente. Pero como claro, me llegaba una notificación súper tarde. Entonces, por ejemplo, en los grupos de Telegram tuve un par de actualizaciones a lo largo del día, lo que era muy curioso porque, claro, cargaba como para que pudiese ver en la lista el último mensaje, pero cuando intentaba entrar en el grupo no podía leer los mensajes, no sabía qué es lo que se había dicho. Ahí ya no llegaba, no daba a eso. Pero mi momento fue mucho más...
épico.
Sí. Yo había empezado a las 12 de la mañana una reunión con uno de mis clientes complicados, vamos a decir.
Pues sí que se complicó, sí.
Éramos bastantes personas en la reunión, o sea, yo creo que a lo mejor 7 personas estábamos conectados a la reunión. Y claro, se desconectó. pero yo estaba en mi portátil. O sea, yo básicamente lo que vi es que en Teams me sale el mensaje de conexión débil. Débil no era la palabra. Pero claro, se me apagó la pantalla externa. Entonces yo, en el momento de apagarse la pantalla externa, se ha ido la luz. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que a mí el día anterior se me había ido la luz. Uh-huh. Un momento. Pero no era porque se había, lo que venimos llamando en España, había saltado el limitador.
Sí.
Porque estábamos, o sea, porque nosotros, como hacemos las cosas bien, tenemos la potencia muy limitadita para las cosas que tenemos en casa.
Ya sabes. Entonces, que dicen que si al menos una o dos veces al año no te saltan los plomos, que decíamos antiguamente, es que estás pagando de más.
Claro, entonces yo tengo la potencia muy limitadita, pero cuando empiezas a enchufar muchas cosas porque aprovechas que hace un día bueno para hacer cosas en casa, pues llega un momento en el que hace ¡pluf! Y baja. Uh-huh. Entonces, claro, como esa mañana habíamos encendido algunas cosas, digamos, de mantenimiento de casa, de fondo, mientras estábamos trabajando, yo en el momento en el que se me apaga la pantalla dije adiós, no sé, se nos ha ido la mano, se ha ido la luz. Entonces salí corriendo para ver qué había pasado. Que si baja, tenemos los cuadros en el garaje, entonces venga, baja a ver, ¿no? Si está, si no, pero es que está todo arriba y el contador está apagado. Se ha ido la luz. Entonces, claro, vuelvo a subir y digo, voy a conectar, o sea, no vamos a ver ahora qué pasa, voy a conectar con el móvil. Conecté el móvil al portátil del trabajo para darle mi conexión de datos, el uh-huh. del trabajo. Conecté. Reconecté en la llamada. ¿Qué pasa? Que de los 7 que estábamos, inicialmente había 3 personas ahí. Los otros 2 que se habían quedado porque ellos inicialmente ya estaban con su conexión de datos. Uh-huh. Y no vale. Con una wifi.
No es que hubiera nadie, claro, en Baleares o en Canarias.
No. Entonces, claro, cuando yo reentro, digo, claro, entro y sin darme cuenta de que había menos gente, digo, perdonad que se me ha ido la luz en casa. Y claro, y uno de ellos me dice, en tu casa no, en toda España. ¿En qué? ¿Pero qué dices? Dicen, no, que el resto también se han caído y algunos están en Barcelona. Nos da para... reentran un par con la misma estrategia que yo. Hablamos como 3 minutos, 5 minutos más. Y claro, y ya se nos va la conexión de datos. Y ahí fuera reunión. Pero todavía da para que uno de los que está en esa llamada me llamase al móvil y hablásemos 5 minutos más. En ese tiempo, por el fondo, me van llegando los mensajes de diferentes grupos de si ha ido la luz, no es en todo España, tal cual. En la reunión, o sea, el momento ahí tal, es en el que uno de los que estaba en la reunión dijo, esto seguro que ha sido Putin. Se me la uy. Uy, esto no lo esperaba yo. Y claro, en sí yo vi un montón de mensajes, pero ahí fue esa cosa de, vi que en el móvil personal tenía un montón de mensajes, pero para cuando colgué el móvil del trabajo e intenté leer los mensajes ya no podía. Solamente veía que había mucha gente hablando. Pero nada, o sea, con todo este vaivén de conecta tal cual, la batería del portátil se me había quedado ya justita, acabé 2 cosillas que estaba, guardé todo. Dije, hasta aquí hemos llegado, cerré. Nos fuimos afuera, en el jardín escuchamos la radio del vecino, que la había sacado muy estratégicamente, la había sacado al jardín y la había puesto a todo volumen. Entonces ahí ya estábamos escuchando Radio Nacional dándola todo el nos y tal, el caos que hay en los túneles en Madrid y todo esto. Nos hicimos nuestra comida caliente, porque como bien recuerdas, yo tengo un camping gas. Entonces nos pudimos hacer nuestra pasta caliente, nuestro café caliente. Y luego me puse a editar un capítulo de bacteriófagos por la tarde, que dejé editar porque en el portátil personal tenía batería. Edité, guardé y dije, bueno, a ver si vuelve la luz para la noche y lo puedo subir para mañana. Que fue lo primero que hice al volver a casa por la tarde cuando ya había luz. Dije, voy a subir el capítulo de bacteriófagos. Y ahí se fue.
Así me gusta a mí la gente comprometida con su proyecto de podcasting. Claro que sí.
No puedo trabajar en por lo que me pagan, pues voy a trabajar en lo otro. También estuvimos ahí pues limpiando por el jardín, pintando una barandilla. Fue en plan, no hay luz, pues vale, pero fuera hay luz natural. Se pueden hacer cosas.
Alguien decía el otro día, no me acuerdo que estaba escuchando, que ahora escucho podcasts raros. Raros ahora, no significa dices. Poco fiables, ¿eh? O sea, quiero decir, distintos a los que a lo mejor he escuchado siempre. He metido alguna savia nueva. Y sí que alguien hablaba, ¿no?, de ese momento de desconexión, nada funciona. No es del todo cierto, porque al fin y al cabo se fue a las 12:30. Si tenías el teléfono cargado, los chavales pudieron estar ahí haciendo cosas. Igual en local, a lo mejor no jugando online ni nada de esto, ¿no? Pero ese momento en el que algo que nos tiene habitualmente secuestraditos o medio secuestraditos a la mayor parte de la población, especialmente a la gente más joven, pero también a los mayores, ya no está. No está la tele, no están las PlayStations. Bueno, pues un momento, no sé si tendremos una ola de nacimientos.
A ver, no, porque no hubo tanto rato. O sea, si fue muy de día, si hubiese durado más la tarde-noche, igual ya. Pero, a ver, nosotros salimos por la... O sea, estuvimos haciendo cosas por el jardín y tal, y llegado a cierto punto nos fuimos al centro del pueblo. Uh-huh. Y nos llamó la atención la cantidad de bicis por la calle, que con gente que claramente no se había subido a una bici en años.
Pero montar en bici se suele poner...
No, se olvida. Y luego también la cantidad de críos jugando fuera.
¡Qué maravilla! Una estrategia social comunista para que los niños jueguen.
Nos resultó muy, muy llamativo, o sea, porque por aquí no ves normalmente niños en la calle. O sea, hay niños que, o sea, es que sí, que en sus jardines y lo que sea, pero no ves tanto niño en la calle. También es cierto que no había, o sea, supongo que de los colegios de casi todos los de esta zona se les mandó a casa, se los recogió y no se les llevó por la tarde, no había extraescolares, no estaba todo, o sea, la mayor parte de tiendas estaban cerradas. Yo creo que nada, un par de supermercados abiertos y poco más.
¿Qué me dices de los Mercadonas, tú?
El Mercadona era uno de ellos.
Claro, claro, ¿no? Si es que lo que se ha descubierto es que Mercadona está preparado para la Cuarta Guerra Mundial, no para la Tercera, para la Cuarta. O sea, yo cuando salí, había luz ya en mi zona, pero justamente, bueno, lo conté, en el Eroski en el que yo compro, no, a la vuelta de casa, el Mercadona, con la única excepción de la rampa, había hasta, o sea, que estaban cobrando.
Sí, o sea... aquí era el Mercadona y luego ya cosas más, digamos, de barrio que estaban abiertos, pero sí es cierto que estaban abiertos sin que tú entrases. O sea, porque el Mercadona estaba abierto normal, prácticamente. No entramos, tampoco te puedo decir cómo estaba dentro. Pero otras tiendas en las que, claro, o sea, tenían la puerta abierta, pero era como que entrases, te parases en la entrada y pidieses lo que fuese y iban a cogerlo, venían y ya podías pagar en efectivo, supongo, porque se veía que estaban dentro oscuras. Porque eso era lo que yo pensaba más. O sea, la mayor parte de sitios así que son bajos, que no tienen ventanas, o sea, aunque digas cobro en efectivo, cosas que no, un bazar, una ferretería, cobres en efectivo, sí, pero no tienes luz para que se vea por los pasillos.
Claro. Para que las criaturas no roben, además. Te diré que me pareció... Fíjate que, aparte de otras consideraciones, porque este país se divide entre equipos de fútbol, partidos políticos y supermercados. La gente que odia Mercadona y la gente que está súper a favor de Mercadona. Y los que compramos en Mercadona, muy a nuestro pesar, porque es que algunas cosas las hacen muy bien y aunque el señor de Mercadona a veces de grima, pues en fin. Y pensé, este señor estructuró un país entero, el cabrito, ¿eh?
Sí,
quiero
sí.
decir, si hubiera habido un par de días, los Mercadonas hubieran sido una enorme salvación para algunas familias de las que no guardan nada, o porque no pueden o porque no quieren, para 3 días. Y ahí estaban los Mercadonas dando el callo, la verdad.
A ver, había mucho, o sea, por lo que yo he ido hablando después con gente, mucho de ir a comprar, sobre todo eso, las cosas de no cocinar. O sea, el poder hacerte un bocata, el poder hacerte una ensalada, que no es algo tan... A ver si es cierto que cosas frescas no necesariamente tienes en tu casa, siempre. No sé, yo sí, pero es eso. O sea, yo como decía hace un mes, yo es que soy gallega y tengo la costumbre de tener la nevera llena, porque en cuanto veo estantes de la nevera vacías me empieza a entrar ahí el agobio. Sí tuve, o sea, dentro de las cosas que comentamos en el anterior, yo escuché en la radio, ya te digo, en la radio en el jardín, porque yo, como bien decía, no tengo una radio a pilas en casa, entonces yo la radio. Nuestra estrategia era, ya encendemos el coche un momento si queremos escuchar la radio, pero ya estaba mi vecino ocupándose de hacer el servicio público, de tener la radio a un volumen suficiente.
Pasó en bastantes sitios, fue comentado y es bonito, ¿no? Esa escucha colectiva de la radio, yo tengo una radio, pues... Es bueno subir el volumen y ya.
Sí,
lo escucha
aquí
todo
nos,
el mundo.
Nosotros nos movimos entre dos radios, la de al lado, que estuvo, digamos, al mediodía encendida y luego por la tarde, eso no sé qué hicieron, en algún momento su radio desapareció, pero entonces estaban los jardineros de enfrente que tenían la radio puesta y era una sensación muy extraña porque a la vez le estábamos escuchando cortar el césped de esa casa. Uh-huh. ¿Cómo están cortando? Claro, están cortando el césped porque están utilizando un cortador a gasoil.
Claro.
Y por la urbanización pudimos determinar quiénes tienen cacharros varios de jardín a gasoil, porque claro, al no tener luz en casa en un día que estaba muy bueno, todos hemos hecho lo mismo. O sea, en cuando dice tal, coges y sales al jardín a hacer cosas de jardín. Pero claro, ¿qué pasa? Nosotros estábamos haciendo cosas de jardín a músculo, porque ya no tenemos nada a gasoil. Pero había mucho cortacésped a gasoil activo. Entonces, eso, en la parte de la tarde era más difícil porque escuchabas la radio con el ruido de tal, pero al mediodía con el de al lado, y eso, a la una, más o menos, una y media, estábamos escuchando ya en la radio que se estimaba un corte de entre 6 y 8 horas.
Sí, que finalmente más o menos fue lo que se cumplió, ¿no? Claro, en algunas zonas no, en nuestro caso yo creo que tiene que ver con el hecho de que el sistema empieza a levantarse nada más que se cae, evidentemente, es así como funciona. Y uno de los elementos que se han dicho, ¿no?, es el tema de la energía que viene de Francia. Entonces,
claro,
bueno, pues lógicamente a menos de 100 kilómetros así de la frontera francesa es normal que apenas un par de horas después ya hubiera luz. No de manera generalizada, no de manera, ¿cómo se dice?, regular, vamos, uniforme, pero sí, mayoritariamente había luz. Y fue más la observación desde aquí, con la luz funcionando, con la energía eléctrica, mejor dicho, funcionando, fue más la observación de cómo operaba el resto del país, de qué servicios y de qué recursos estaban disponibles y de cuáles no, ¿no? Porque claro, si tú en casa ya tienes energía eléctrica, observas lo que no funciona, pero porque en origen tiene un problema, ¿no? Una emisora que no puede emitir o eso, o el supermercado del pueblo de al lado que no está abierto. Y yo empecé a especular temprano. Lo que pasa es que yo hice una cosa prudente, que no es especular en público, en plan, yo creo que esto han sido los rusos. Pero debo reconocer que yo sí pensé que había sido un hackeo. España ha resultado molesta en los últimos años a dos poderes más o menos oscuros que tienen capacidad de hacer lo que pasó. Porque aunque no lo hayan hecho, no significa que no sean capaces de hacerlo. Capaces serán, seguro. Para mí uno es el Mossad. Hemos sido muy críticos con el genocidio palestino. No lo suficiente, pero más que la media quizás como país. No sé si como país, como representantes políticos. Y luego, pues evidentemente, Putin estaba en la cabeza de todos, ¿no? Hemos tocado un poquito los pelendengues en los últimos años y ha habido muchas fotos con el otro. Lo que pasa es que es verdad que ya llega un poco como fuera de hora, ¿no? Es como sacar a jugar a un delantero cuando ya vas ganando 8-0. Pues tampoco. Es decir, Putin ya tiene lo suyo, ya tiene al otro en el otro lado que le va a conseguir lo que quiere. ¿Y a qué venía ahora? Pero sí que pensé en un primer momento en un hackeo. Yo no sé si lo siguen manejando, pero me parece que ahora mismo tenemos todas y todos claro que posiblemente las razones fueron técnicas. Punto.
A ver, yo ahí tengo un sesgo, porque en esos 5 minutos que tuve de conexión móvil, en el Teams del trabajo sí pude ver que afectaba a Portugal. Bueno, nosotros tenemos oficina en Lisboa.
Sí.
Entonces, que en ese momento sí tuve un mensaje de que se ha ido también en Portugal. Entonces, ya estamos hablando de que afecta a toda la península, no afecta, no es solo España. Mi idea en ese momento, esto es culpa de los franceses. O sea, para mí era problema técnico y era problema técnico en la conexión entre Francia y España. Era la primera idea que me vino a la cabeza.
Sí, se habló enseguida de algún otro apagón que había afectado a Cataluña, Aragón y Portugal en su momento y que había tenido su origen en la caída de unos árboles en Pirineos o por ahí, en el lado francés. Y enseguida salió también lo del incendio en una subestación en Narbona y tal, que está cerca de la frontera española y que por ahí pasa parte de la energía que compramos a los franceses, ¿no? Bueno, no sé qué decirte. A mí en estos momentos, desde luego, lo que me parece es que son cosas que pueden pasar. No le quito importancia, me da igual quién hubiera gobernado, seguiría pensando lo mismo. Creo que además, desde un punto de vista psicológico lo necesitamos, nos están pasando muchas cosas en los últimos, 16 años, por decir algo. Entonces, creo que hay que naturalizar que efectivamente se puede ir a negro un país. Tengo muy claro, esto sí que lo tengo muy claro, y me da igual que la gente ataque por razones políticas a unos o a otros, me da lo mismo. Tengo muy claro que el sistema español, ya lo hemos, es una cosa que había leído de antes. Es un sistema robusto.
Es muy robusto y se ha levantado muchísimo antes que en Eso situaciones es. Similares en otros países.
Sí, sí. Yo le he escuchado alguna vez a Ernesto Acosta hablar de los apagones en Texas, por ejemplo, desde que decidieron desconectarse de la interconexión con el resto de los Estados Unidos, los tejanos y la estrella solitaria, ¿verdad? Aquí, en fin, también un pensamiento que tuve ese día. Está claro que en un momento dado un país, yo creo que se lo hicimos a Portugal, que un país se cae y se cae un país que depende totalmente del otro, ¿no?
Claro.
Portugal depende totalmente de España para esto, aunque tengan sus propios saltos de agua o lo que sea que tengan. Centrales nucleares no hay en Portugal, ¿no? Creo.
No tengo ni idea.
Yo diría que no. Bueno. Que se podía haber ido la luz a cero en media Europa. Y lo que tiene que saber la gente es que de todas maneras el sistema se hubiera rearmado. Se explicó muy bien.
Claro.
Hubo un par de personas que en algunos medios de comunicación bien pronto explicaron cómo funciona esto, ¿no? Con el asunto de centrales hidroeléctricas autónomas, que yo nunca lo había oído, que no necesitan energía externa para poder rearmarse y empezar a meter nuevamente energía en el sistema. Y luego las centrales de ciclo combinado que queman gas, que no es quemar carbón y tampoco es energía renovable, pero no es quemar carbón y que evidentemente las necesitamos y se ha demostrado que se necesitan. Y luego está todo este debate que se ha generado en torno a lo nuclear sí o nuclear no, que yo digo que es un debate distinto. Lo decía el otro día, creo, en un capítulo de Bala Extra y lo pienso sinceramente. Es absurdo hacer ahora este debate. Y mira, hoy lo ha vuelto a decir, hoy que estamos grabando el día anterior de la publicación, lo ha vuelto a decir el presidente del gobierno. Y yo estoy de acuerdo con él en esto. Y yo creo que son debates distintos. Son debates distintos. No sé cómo lo ves tú, ¿eh? Igual no estás de acuerdo conmigo en esto.
A ver, yo no creo que tenga nada que ver porque, hemos tenido momentos en los que ha habido una carga de renovable mayor sin problema que ese día. Entonces tampoco es porque hubiese tanto, o sea, la caída ya veremos por qué se dio esa situación, porque eso tiene que ser como un cúmulo de varias cosas para que no haya podido resolverse ese problema. La nuclear en ese caso no necesariamente salva, porque es como que tienes que tenerla activa previamente. O sea, no puedes tener... ¿Y qué vas a hacer? ¿Tener siempre un X% de energía nuclear activa, un X% muy alto de energía nuclear activa? Por si acaso, no tiene sentido, estás tirando. O sea, en sí había una central parada en ese momento. Y se tarda mucho en rearmar una nuclear frente a lo que se tarda en rearmar otros sistemas. El que tengamos partes que sean capaces de rearmarse de forma independiente facilita la situación, o sea, facilitaba la situación en las partes de España en las que pudo volver antes justamente por eso, porque no dependen de la conexión al resto, porque la conexión no se puede hacer de cualquier manera. Si conectas de cualquier manera, puedes bloquear otra vez el sistema, claro, y volver a negro. Entonces tienes que tener ese equilibrio en cómo vas haciendo las conexiones. En sí, parte de las conexiones se estaban, digamos, casi retrasando para poder hacerlo en un momento en el que fuese menos peligrosa la conexión. Y se fue haciendo de una forma muy escalonada. Pero es eso, cómo se iba a rearmar, porque llevan años preparándose para cómo rearmar un sistema sin haber tenido la posibilidad de hacerlo de verdad. El cómo se iba a rearmar, yo lo estaba escuchando en la radio a la 1:00 p.m. Estaba clarísimo cómo iba a ser. Claro, o sea, y es gradual, o sea, es entre 6 y 8 horas de media. Efectivamente, ahí tenéis los casos en los que os volví a las 2 horas. Hay gente a la que tardó más y volvió de madrugada. De media serían aproximadamente 8 horas para la mayor parte del país. Del territorio, no de la gente, sí, del territorio.
Hubo un titular muy arriesgado en el diario.es, pero que yo creo que pretendía ser provocador, que es: se ha ido la luz en toda España y no ha pasado nada.
Sí, claro. O sea, es eso. O sea, a ver, no ha pasado más que un día, que otro día cualquiera. O sea, bueno,
pasaron,
ha habido
cosas,
un caos,
hubo gente, tal, sí, evidentemente.
Y hay una serie de situaciones que mostraron, bueno, que hay situaciones en las que algunas gestiones pues fueron un poco problemáticas. Pues en la gestión de pasajeros en un túnel, que hubo que evacuar esos túneles. Un montón de gente en estaciones de tren y de metro que hubo que llevar, intentar mover, gente que se quedó tirada con un tren en medio de la nada. Pero bueno, no pasó nada dentro de lo que podría pasar en una situación así.
No se ha reportado nadie que tuviera que ser cosido y llevado a su habitación porque no pudo seguir una operación a corazón abierto, ¿qué te digo yo?, en el Gómez Ulla, o como se llame, el hospital ese militar. Es decir, estas cosas no pasan. Vivimos en un país moderno. Lo que tú dices es muy importante. Y como tú bien dices, hubo al menos un par de personas, porque una de las cosas que se quejaban los medios de comunicación en esas primeras horas, que Televisión Española lo dijo desde el principio bien claro, con una gran labor además periodística, porque hay que rellenar con información todas esas horas, y sin embargo no poder contar con expertos y expertas porque no se podían conectar, porque no había manera de llamarles, ¿no? Los pocos que pudieron intervenir me parecieron personas solventes. Yo escuché a dos. Coincidieron totalmente en el esquema, como tú bien dices, desde muy pronto se sabía. Uno de ellos dijo que además había formado parte durante muchos años del equipo que lleva a cabo el protocolo una vez al año de que algo así ha sucedido, vamos a probar cómo lo rearmaríamos. Y dijo, va a ser de esta manera. Y en torno a las 10 de la noche todo el país tendrá luz, excepto zonas limitadas. Y luego a lo largo de la noche se recuperará todo lo demás. Y quedarán muy pocos restos para el día siguiente. Y fue exactamente así, exactamente como lo dijo, porque es exactamente como lo llevan haciendo año tras año en los simulacros que hace Red Eléctrica Española, ahora Redeia o Red Eléctrica de España, como se llame. Luego está todo el componente político de que sí es una empresa privada, pero con un 20% de capital público, que la dirige o la preside Beatriz Corredor, la que fuera ministra de Vivienda con Zapatero, que si es un tema político, no le veo yo a la Beatriz Corredor poniéndose un buzo y dependiendo de ella, ni que no hubiera el apagón, ni que se rearmara el sistema. Creo que esto es un tema de ingenieras e ingenieros de diverso pelaje, profesionales de menor cualificación, pero que hacen su trabajo, y de mucha gente en torno a Red Eléctrica. El modelo de Red Eléctrica como empresa privada, privatizada por Aznar, pero con una mayoría de capital público, Bueno, una minoría mayoritaria, o sea, una cosa extraña.
Sí.
¿No? Cierto control. Solo faltaría, yo dije, creo, de manera un poco, igual un poco desinformada, dije en alguno de los capítulos que hablé, que no debería de ser una empresa pública, o sea, una empresa privada. Bueno, se ve que hay un control público, es decir, que hay una protección de algo que es absolutamente esencial en un país, como es el tema eléctrico.
Entonces, no hay un control total, o sea, hay una situación en la que al final si es la mayor aportación es pública, entonces digamos que al final es como que la última palabra está ahí, pero hay una participación privada de las eléctricas.
Sí, 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 claro.
Que es algo a tener en cuenta, por mucho que ese 20% sigan en manos públicas, pero no, o sea, es que la parte... Es eso, o sea, los directivos de red eléctrica poco pueden hacer en una situación así. O sea, podrían que ocultar información, ya está la Comisión Europea, ya está Europa mirando qué es lo que vaya a poder pasar ahí también. O sea, porque no deja de ser, también ha afectado a Portugal, no es que sea algo que solamente nos haya afectado a nosotros.
Tu paisano pidiendo a las 3 horas que ya tenía que haber información. Bueno, pues.
Sí, había información, porque yo antes de escuchar a Feijóo quejarse de que no había información, yo había escuchado a Pedro Sánchez diciendo la información que había. Lo que no había era inventarse información. Lo que no había era inventarse qué es lo que había pasado.
Hombre, es prudente, creo yo, decir esto es lo que sabemos, que ahora mismo no sabemos nada. No descartamos ninguna hipótesis.
Claro.
Es lo que le toca decir. Y bueno, pues el sistema se va a ir rearmando poco a poco. Ya está, punto. Quiero decir, no nos han atacado los
armas. Era la información que se tenía y era la información que se podía dar por las vías por las que se podía dar. Que, ojo, que tampoco es que hubiese mucha forma de distribuir información. O sea, es que había gente diciendo, luego es que no se estaba trasladando información a la ciudadanía. Como, o sea, había una única forma que no se utilizó, que se podía haber utilizado. Porque yo esto lo pensé al mediodía cuando estaba escuchando el caos por ahí, ¿no? Había una forma que era coger el sistema S-Alert y enviar un aviso. Algo que podían haber hecho las comunidades autónomas que quisiesen. Igual que avisas de que va a haber... Igual que no avisas que va a haber una inundación, puedes utilizar ese sistema que ahora ya sabes que existe para decirle a la gente mantengan la calma.
Mantengan la calma, se ha ido la luz, pero...
Punto. Eso cualquier presidente de comunidad autónoma que quisiese hacerlo podía haberlo hecho, si lo hubiesen considerado necesario. Tampoco había grandes problemas, no estaba habiendo disturbios, ¿no? O sea, que es que estaban pidiendo, por Dios, no sé cuántos policías para asegurar que no hubiese saqueos por la noche en Madrid. ¿Qué saqueos? Y lo que estaba la gente era sentada en la plaza.
Sí, yo lo dije.
Tomándose una cerveza, por Dios, o sea.
Yo lo dije en el Bala Extra del martes que publiqué, que grabé el lunes a la tarde cuando ya había vuelto aquí la luz y, bueno. Estuve pensando, digo, intento hablar con Emilio, seguro que Emilio está teniendo problemas para publicar mañana, efectivamente así fue, no hubiera servido de nada. No lo sé, yo dije, no, pues sí, seguro que esta noche se reforzarán las fuerzas de orden público y tal, si yo fuera ministro del Interior lo haría, lógicamente, pero yo me sentí muy orgulloso porque no se han reportado especialmente ningún tipo de disturbio, que esto, digámoslo claramente. Esto en algunas ciudades de Estados Unidos...
Habrían destrozado todos los comercios.
Claro.
Porque tú piensas que hay un montón de sitios, o sea, en Madrid, en parte de Madrid, se hizo de noche y hubo varias horas todavía sin luz. Mm. Eso quiere decir que los cierres de muchas tiendas no funcionaban, estaban las puertas abiertas de par en par, de todas las puertas que son eléctricas, que en algunos sitios no pudieron cerrar la puerta. No pudieron echar una valla, no pudieron nada. O sea, estaban sitios que estaban abiertos y no pasó nada.
Yo creo que dice mucho como ciudadanía, como país y como sistema, como modelo de convivencia, creo. Y también como modelo de bienestar, porque donde hay bienestar, es una cuestión casi filosófica de Santo Tomás, quiero decir. Donde, no sé si es Santo Tomás o San Agustín el que se dedica a estas cosas, perdón, por ahora el lapsus, pero donde hay una cosa no puede haber otra. igual que tú, señora bióloga, igual que donde tú tienes plantas autóctonas, no entran las alóctonas, donde tú tienes bienestar, no hay malestar. ¿O es menor?
Es que es tal cual, o sea, no, o sea, yo es que además lo estaba viendo, o sea, no se me, si habría, obviamente habría pensado en tener más policía por si pasa algo, sí. Por si, porque puede hacer falta, por lo que sea, pero es que yo viendo esa sensación, ya de tarde, ¿no? Esa gente tan tranquila, todo eso en la plaza del pueblo, la gente relajada con el, bueno, es lo que hay.
No quisiera exagerar, pero...
Esperamos y ya volverá. A lo que me refería es a que veía mucho ese contraste de lo que yo estaba viendo. Bueno, o sea, la gente está tranquila. Todo es el... La gente, pues, es que ni siquiera se quieren ir a sus casas porque, claro, si no tienen luz en casa, ¿qué van a hacer en casa? Si no sé qué, moverse con la linterna del móvil, que ya no les quedará ni batería a estas horas. Frente a gente... que digamos consume otros medios de comunicación diferentes a los que puedo consumir yo, que estaban entrando en pánico con él, bueno, voy a echar las 20 cerraduras porque me van a entrar a robar seguro, porque van a haber disturbios por la noche. No sé, o sea, yo creo que es que no somos así, siempre intentamos ver lo malo nuestro y es que no es algo que nos caracterice.
Yo sinceramente, claro... Hablo desde donde hablo, es evidente que aquí duró el apagón muy poquito, muy poquito. O sea, lo que hubiera sido un apagón que hubiera llamado la atención, pero no hubiera ido a ningún lado. Un apagón de... Pues en mi caso, yo no sabía a qué hora concretamente había vuelto la luz en Galdacao. Se había ido, desde luego, a esas 12:33, porque es a la hora a la que yo palmé el documento. Eso es así. Y eso es así, y ya que estamos en un podcast... de ciencia social, pero también de ciencia de la otra, de la gorda, se habló que el sistema se había ido cayendo como un fichas de dominó, pero ojo, que esto se explicó aquel día y es importante que lo recordemos. Y si quieres tú, aunque no seas física ni nada por el estilo, igual puedes explicarnos un poco esto. La luz viaja casi a la velocidad de la luz, o sea, la energía eléctrica, vamos a hablarlo bien. Viaja por las líneas de alta tensión prácticamente a la velocidad de la luz y eso hace que un efecto cascada parezca una cosa simultánea, pero no lo es. O sea, la luz se fue yendo...
A ver, no es simultáneo, pero estamos hablando de una diferencia de milisegundos.
Milisegundos, o sea,
es
correcto.
Que, claro, no es a percepción de un humano, es simultáneo.
Exacto.
A nuestros ojos, o sea, a nuestra capacidad de distinguir dos momentos es simultáneo.
Hablaba un
si es que
experto,
aunque estuvieses hablando por teléfono con una persona en la otra punta de España, para cuando te tardas más en llegarte el sonido, o sea, tardas más en poder trasladar que en darte cuenta de que es un claro. Momento diferente.
Uno de los expertos hablaba de ese apagón que yo decía que se había producido en su momento por un problema físico de la línea en Francia. Un apagón que afectó a Cataluña, Aragón y curiosamente a la zona de Oporto, creo que hablaban, en Portugal. Y que el sistema de vigilancia español vino a decir, los portugueses nos han tirado. Porque se reportó antes la caída en Oporto que la caída que había ocurrido más cerca. ¿No? Y parecía que venía de Portugal. Lo explicó muy bien un experto en esta materia. Y explicó esto del efecto cascada. Solo que ese efecto cascada que se produce en la caída, como en milisegundos, como dices tú, luego el rearmarlo tiene que ir de una manera muy prudente. Porque ha sido muy interesante todo esto del el equilibrio... poco menos que a qué, en qué
sí,
tipo
síncrona,
de ondas.
Síncrona sí. Y todo esto ya.
¿Cómo es la sincronicidad, iba a decir? Bueno, la como sea, esta cosa sincrónica o sincronizada en la que funciona el sistema, ¿no? Lo que tengo claro es que, y esto también, porque yo me he soltado bastante la lengua con esto, ya lo he dicho, no creo que tengamos que pensar en las renovables como culpables de nada. También lo ha dicho hoy el presidente, pero que conste que yo lo había dicho primero. Que luego dicen que sí tal. Para eso está Red Eléctrica. Red Eléctrica tiene que cuidar de la, ¿no? De que el sistema esté equilibrado. Genere quien genere. Claro.
Efectivamente, o sea, es que entonces, ¿qué pasa si tuviésemos solo energía de las nucleares? Se cae una nuclear y perdemos la parte proporcional. Imagínate que tuviésemos centrales grandes, grandes de verdad, no las centrales nucleares que tenemos en España.
No, las de cuatro o cinco, ¿sabes?, grupos.
Lo de tener en toda España solo tres nucleares. Se cae una y que nos quedamos con dos tercios de la energía. No, esto siempre se piensa en la forma de equilibrarlo. Se habla mucho de la posibilidad. O sea, esto se estuvo contando, sobre todo muy en los días posteriores, ¿no? Inmediatamente posteriores, que por una falta de energía en ese momento, no me preguntes cómo se supone que hay esa falta de energía cuando la mayor parte de la energía está siendo fotovoltaica en ese momento y no estaba habiendo un eclipse ni nada por el estilo. O sea, la energía no, esa pérdida no tiene mucho, pero bueno, por una falta de energía fotovoltaica no se puede compensar con otros sistemas. Entonces, lo que se dice que es malo en el caso de las renovables es eso, ¿no? Es que no se puede compensar, porque tú no puedes, si pierdes sol no puedes empezar a generar viento. Pero esto, ayer yo lo estaba aclarando, no puedes el viento no lo controlas y el sol tampoco, pero el agua sí. Claro. Porque cuando tienes un exceso, entrecomillado, ojo, que es que en ese momento nosotros estábamos exportando energía a Francia, en el momento justo anterior. Entonces, cuando tú tienes un exceso de energía solar, por ejemplo, fotovoltaica, puedes almacenarla en agua. No es que almacenes, mueves agua río arriba. Yo no sé cuándo, o sea, hace un par de años tú y yo hablamos de esto de los sistemas, sí, de dos presas. Pues mueves, sí, sí, el agua río arriba.
Sí, sí, vimos.
Y tienes una energía acumulada ahí para poder compensar soltando el agua.
Claro. Hay alguna presa, yo no sé si es en España, yo he visto fotos que tiene placas fotovoltaicas flotando encima. Y entonces, efectivamente, como tú bien dices, el agua cae, se genera electricidad, pero al mismo tiempo la presa tiene...
Pero no tienes ni siquiera que tenerlo acoplado en el lugar. O sea, puede ser que la energía que estás generando en un sitio fotovoltaica la mueves a otro sitio y en lugar de usarla, de tirarla, lo que haces es utilizarla para mover agua. Es que en el momento en el que tienes una energía... Y esto es algo que en parte deberíamos hacer cuando estamos hablando de precios negativos, de precios cercanos a cero. Esos son los momentos en los que tenemos exceso, tenemos más energía, podemos utilizar la energía para almacenar. Pero esto es como si tú estás pensando en tu casa, ¿tengo que cargar? Sí, o sea, se me ocurre. ¿Tengo que cargar la batería del coche? ¿Cuándo la cargas? Cuando la luz es más barata. No, claro. Cuando está más cara, ¿no? Pues en el momento en el que tienes esa posibilidad, porque tienes, o sea, te supone un gasto, pero te supone mucho menos gasto y hace que luego a futuro te salga más barato.
Sí,
ahí se,
bueno,
puede acumular.
Yo, alguna de las conclusiones personales que he sacado de toda esta historia es, no debemos renunciar a ningún sistema de generación, salvo los que son ostensiblemente insoportables, como quemar carbón hoy en día, ¿vale? Y sigue habiendo, yo creo, ¿eh? No sé, hace no tanto veía un mix de generación de Endesa y todavía aparecía el carbón. No creo que en una central térmica tradicional, pero igual sí, no lo sé. Salvo esos sistemas que deben desaparecer porque no son compatibles con la vida en el planeta, esto está así, diga Vox o quien quiera lo que diga, el cambio climático es una realidad, avalada no por políticos, sino por técnicos. Entonces, más allá de ahí, a mí si los técnicos vienen y me plantean, mira, necesitamos centrales de ciclo combinado, que también son muy polémicas cuando se instalan en los sitios, necesitamos una nuclear para toda España por si no sé qué historia, que me lo expliquen y que me digan. Pero lo que tenemos que tener claro, yo lo tengo claro y lo decía esta semana, creo que mayoritariamente tenemos que consumir energía renovable de la que nos da la Tierra sin que tengamos que consumirla. Quiero decir, la energía del sol, hasta que el sol se apague dentro de los millones de años que sean, ahí está. Energía nuclear, por cierto, lo más que un poquito lejos.
Sí. No es muy aprovechable sí, directamente. Exacto. Bueno, la aprovechamos indirectamente. A ver, las centrales nucleares están en esa fina línea de se caracterizan como verdes, pero sí, pero no, pero son de aquella manera. El problema que tienen en estos momentos es que no compensa.
Sí, y se ha producido un elemento. No sé
o sea,
si
el problema que... bueno, a ver, tienen otros problemas, pero el la principal razón por la que en España no se está invirtiendo en renovables es porque las eléctricas no les compensa. Las eléctricas dicen que quieren invertir en renovables solo si el gobierno le da subvenciones para ello. O sea, solo si se les bajan los impuestos.
Claro.
Solo si se les facilita el trabajo. Y llevan bastantes años construir y testear adecuadamente una central nuclear. Porque sí, las podemos construir en 4 o 5 años como en China. Ya, ya.
Ah, te referías a la nuclear, no a las
sí,
renovables. ¿Te
y luego puede pasar lo que pase con esa central? Porque igual hacen falta otros 4 o 5 años de pruebas antes de ponerla a funcionar, no sé, por cosas.
Claro, yo lo decía el otro día y no sé si tú lo compartes conmigo, porque yo sé que tú también. Yo he ido abandonando mi extremismo antinuclear ante la realidad de un cambio climático que se nos echaba encima.
Nunca he tenido extremismo antinuclear.
Bueno, pero yo lo digo aquí porque creo que es importante a la hora de hablar que uno exprese, ¿no?, de dónde viene. Entonces, yo he sido muy, muy ecologista, muy de comprar los discursos de Greenpeace, que mayoritariamente son discursos bastante razonables, pero que en la parte nuclear son discursos que tienen un sesgo. Luego hay gente que abandona Greenpeace, gente reputada, y que de pronto dice, pues igual lo nuclear es necesario para que acabemos con el cambio climático. Como tú bien dices, lo nuclear
sí,
tiene otros
por
problemas.
Ejemplo.
Pero lo que yo decía esta semana, y no sé si tú lo ves igual, es son dos debates. Uno es el apagón, otro lo nuclear, y luego hay otro subdebate. ¿Qué hacemos con las centrales que tenemos, que se construyeron para un ciclo de tiempo, y ese ciclo de tiempo va llegando a su fin? Es evidente que se hacen con tanta seguridad que si tú quieres alargar la vida 10 años... Seguramente el Consejo de Seguridad Nuclear te va a decir que, bueno, razonablemente es seguro que se alargue la vida 10 años. Pero ya estamos hablando de centrales que los ecologistas nos recuerdan convenientemente que se diseñaron para una serie de años de funcionamiento. Digo, ¿qué hacemos con las viejas? Y luego otro debate distinto es si construimos alguna nueva y en qué formato, ¿no? Al estilo francés más pequeño, una gran central nuclear ahí en medio de no sé qué sitio en donde no viva gente, como si eso luego no se fuera a expandir si hubiera un accidente, pero los accidentes son muy raros, pero sin embargo los residuos pues duran no sé cuántos miles de años el plutonio enriquecido. Yo pienso que cuanto menos metamos en el mix energético que consumimos cosas que den problemas, es mejor. Y ahora vendrá alguien a decirnos, ya, pero es que la construcción de las fotovoltaicas también utiliza tierras raras y... Claro, la R de la reducción es la principal, hasta ahí podíamos llegar. Consume
sí,
menos,
claro.
Joder, consume menos. Levanta el pie del acelerador en un eléctrico o en uno de combustible. Sí, pero bueno, no sé. Se ha demostrado que la mezcla era necesaria para el arranque. Eso sí que está claro.
Sí, sí, sí. A ver, las centrales que tenemos en España en estos momentos tienen un plan para su cierre, que empieza dentro de un par de años y acaba dentro de 10, creo recordar. Creo que la última está programada para 2035. Y no hay ninguna razón para cambiar eso. ¿Por qué es eso? O sea, porque en estos momentos, para que eso se amplíe, habría que reducir impuestos, habría que dar subvenciones. En el momento en el que tienes que hacer eso para ampliar los años, para poder hacer frente al coste que supone tenerlas abiertas más tiempo, es que no es rentable. Ya está.
Es que Garoña se cerró porque realmente a la joint venture que tenían Endesa e Iberdrola no le salía rentable tenerla abierta. Decidió el gobierno de Zapatero cerrarla y la derecha quería mantenerla abierta. Ya, ya, sí. Pero como tú bien dices... Si tú le dices a Endesa Iberdrola, es que no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre la empresa que gestionaba Garoña. Si tú le dices, no, manténla abierta, pero tira tú con lo tuyo. Te dicen, no,
claro,
perdona. No, no.
Claro.
Yo esto lo quiero cerrar. Esto es una ruina. Si, ¿sabes? Esto que se le atribuye habitualmente a las renovables, que tiene que ser todo subvencionado, que tal y que cual, y lo ha sido, ¿eh? Y lo está siendo. Pero esto es también en lo nuclear, hay que decirlo. O sea,
sí, claro, o sea, esto no se ha hecho de la nada y no se. Y es que en estos momentos no se mantiene dándolo todo, se mantiene dando muy poco. Entonces es normal que se esté pensando un plan para el cierre. Y es eso, la construcción es algo que llevaría. Una construcción de centrales como las francesas llevaría tiempo, más años que los parques de renovables, no una locura, o sea, tampoco son muchísimos años, pues se puede agilizar hasta cierto punto, pero el caso sí compensa intentar invertir en una cosa en esa línea cuando realmente lo que se puede es invertir en una sincronización, una compensación, un almacenamiento que tiene más sentido con lo que tenemos en estos momentos. Porque además, si es que es al final también mucho la parte autosuficiente, las comunidades ahora. Claro, todo el mundo, o sea, que yo la primera que pensé en el cuando se fue la luz, el por qué no tenemos batería para las placas. Que claro, nos hemos quedado sin luz teniendo unas placas solares encima de casa. Pero claro, no puedes hacer gran cosa ahí. Ahora, claro, todos nos lo estamos planteando. El si tenemos placas en el edificio, a lo mejor no es tan mala idea tener nuestra propia batería también.
Claro, sí. Mira, en el caso de Óscar y Teresa, Óscar ha comprado casa en el entorno de Logroño, arriba en un ático, y una parte importante de todo el tejado del ático es de uso privativo suyo, no es comunitario. Entonces, él ha hablado con Octopus en concreto, que le ha hecho una oferta muy interesante, visto cómo está el mercado, y le han planteado también incluir una batería. Le han dicho sí o sí incluye una batería. El técnico que vino de Octopus le dijo sí o sí incluye una batería. Hazme caso. Porque serás autosuficiente.
Porque puedes tenerlo conectado igual. O sea, tú puedes tener una batería que almacene hasta donde llega la batería y el excedente seguir vendiéndolo. Si hay excedente más allá de la batería.
Claro, hoy por hoy es una segunda vivienda y lo será durante años porque Teresa todavía no se jubila. Entonces, si es una segunda vivienda, eso básicamente es un generador de electricidad. Claro. Una cosa muy bonita en la que me tuve la suerte de participar, de lo más bonito que participé en mi etapa en el Ayuntamiento de Guipúzcoa, donde estuve un año, fue en el desarrollo de una comunidad energética local. Y esto que parecen cosas de hippies, como antes parecían las placas solares, resulta que se está convirtiendo en algo que no solamente es medioambientalmente muy responsable, sino que es muy... Es muy práctico. Era un acuerdo entre una filial de Petronor, o sea, Repsol, vaya, una filial de Repsol, dedicada a las renovables, que no me acuerdo el nombre, junto con el ayuntamiento de la localidad, y dejando el ayuntamiento todos los edificios públicos para que se coloquen placas encima. Súper, hiper subvencionadas, pero también subvencionadas por la propia Petronor, con dinero también privado ahí, a cambio de que, digamos, la falta que pueda haber de energía se la compres a Petronor luego, claro, ¿vale? Y entonces tú te puedes, como vecino o vecina, suscribir o inscribir con una pequeña cuota, 150 euros me parece que era para inscribirte, en esa comunidad energética local, formas una comunidad, eres un comunero de una cosa común, ¿vale? Como eres cuando vives en una vivienda de construida en altura. Y siempre que estés a 500 metros, esto yo creo que es algo que está regulado por el Estado, siempre que estés a 500 metros del punto de generación, tienes derecho a acceder a eso. Entonces se distribuyó esos puntos de generación entre distintas partes del pueblo y se consiguieron, no sé si 200 o 300 clientes inicialmente para arrancar en un pueblo de 9.000 habitantes, que no es un tema menor.
Claro.
Bueno, claro, pues en la medida... Pues es que luego pasan cosas como la que te he contado antes de empezar el programa. que le pongan problemas a mi hermana para poner el punto de carga en el garaje, porque eso que está pasando con los coches eléctricos que arden. Los bulos no son gratuitos y la desinformación no es inocente. Las cosas se hacen para que luego los cambios en la sociedad sean más difíciles.
Bueno, que tuvimos un impuesto al sol.
Claro. Esta es la cosa. Esta es la cosa. Y así se ha vendido y así es recordado. Entonces, pues bueno. Como dijo el presidente también, hoy voy a estar muy, muy sanchista, desde luego. No se hubiera retomado todo más rápido y todo hubiera ido mejor, ni se hubiera evitado la caída del sistema porque nuestra generación fuera el 80% nuclear. Al contrario, entraron en el sistema en último lugar, precisamente claro, por las dificultades y complejidades que tienen, sin tampoco tener que demonizarlas. No hace falta demonizarlas. Es así, el sistema es así. Intentemos entenderlo y describirlo tal y como es.
Pero mira, una de las cosas que comentábamos hace un mes de qué pasaba si se iba la luz en una central nuclear, y yo te decía, no pasa nada, se apaga y ya está. Con los generadores que tengan, pues ya ves, se apaga y ya está. No pasa nada.
Claro, no ocurrió absolutamente nada. Yo creo que, yo en mi caso, lo que más me preocupó en el primer momento, luego ya me fui tranquilizando, pero tuve ahí como media hora que dije, ¿de verdad estaremos siendo objeto de un ciberataque? Porque si estamos siendo objeto de un ciberataque es algo que va a ir no solamente contra la energía, sino que puede ir contra otros sistemas, ¿no? Sistemas de control aéreo, que se sabe que son más autónomos y se demostró. Ese día se dieron datos y me parece que de una decena y pico de miles de vuelos que hay al día en España, me parece que se cancelaron solamente 300. Que claro, la gente que se le canceló dirá, a mí se me canceló, a mí que me importan los otros 13.000 viajes. Pero realmente funcionó. Y bueno, sí que se vio afectado más el tema de los trenes. Y si quieres acabamos con los trenes, porque hemos tenido una reactivación. Bueno, esta semana la misma persona que me dijo inmediatamente que en su grupo de WhatsApp habían dicho que había sido atacada Iberdrola, esta semana me vino a la mañana y antes de darme el egunón de cada día, me dijo algo así como, bueno, ya ha pasado una semana del apagón, y parece que hoy va a pasar alguna otra cosa que no sé qué me dijo. Dije, Dios mío, qué pereza, por favor, tan temprano. Pero igual no iba tan desencaminada, quiero decir, yo no sé, ahora no quiero ponerme conspiranoico en un sentido ni en otro, pero de pronto lo de Toledo.
Ya, voy a volver a decirte de una forma un poco más fina de lo que te decía con el micro cerrado, pero dándote el mismo mensaje. Se decían tiempos en la historia de España que tú podías, que una ardilla podía cruzar España de árbol en árbol. En la actualidad ya no hay tantas ardillas como para cruzar de árbol en árbol.
Esto es una referencia política, ¿no?
Pero puede haber suficientes ardillas como para robar cables de trenes.
Tú das pábulo a lo que todavía no es una información confirmada, ni mucho menos, de que puede haber en ese entorno ardillil de ardillas, puede haber gente que, obedeciendo órdenes de la ardilla jefe o por su propia iniciativa, porque Telegram tiene mucho poder.
Esa es la parte que, más que el obedeciendo órdenes, no digo que haya pasado, pero sí que podría haber pasado el ir por libre, el ir por él, es lo que ha dicho, es lo que hay que hacer.
Sí, sí, bueno, sus declaraciones están ahí.
Porque se ha dicho. O sea, lo que está claro es que se ha sugerido boicotear líneas de tren. Porque además molesta especialmente el tema de transportes, por alguna razón. Óscar Puente molesta mucho.
Óscar Puente resulta ser un... ¿Cómo se le llama? Ay, siempre se me olvida esta palabra y es preciosa. ¿Cómo se le llama al que le da la réplica al superhéroe o al villano? Quiero decir, el que es antagónico del otro. Es que no me acuerdo ahora cómo es.
Bueno, el némesis.
Su némesis. Es que resulta ser que Óscar Puente, un tipo que a ratos... Me cuesta escucharle, lo debo reconocer, pero a ratos creo que es brillantísimamente la némesis de toda la otra basura. Cuando llega al Congreso y empiezan a hacerle insinuaciones, el tío se pone muy bravo.
Sí.
Y entonces yo me voy un poco ahora, perdón el salto en el vacío que voy a hacer y que me perdonéis las mujeres feministas, me voy un poco al feminismo, ¿no? Cuando decían el otro día en unas declaraciones que han sacado del Papa para demostrar que este Papa tampoco era tan progre, esto de, bueno, es que a través del conflicto no resolvemos nada. Ya, pero si usted no me deja a mí más posibilidades que el conflicto para reclamar la verdad o para reclamar mis derechos o para reclamar lo que sea que tenga que reclamar, pues Óscar Puente no... Vamos, Óscar Puente no rehuye un conflicto. ¿Le gusta más un conflicto? Iba a decir que a un tonto una tiza, pero esto no me parece ya lenguaje asumible. Entonces él va al Congreso y yo creo, sinceramente creo que en cuando empiezan a faltarle, porque además tampoco son muy finos ni muy... Sí que me parece que es un hombre que tiene una dialéctica muy interesante, muy, muy, muy extrema a veces, pero bien, bien formada y es rápido, es ágil. Y a veces tiene enfrente gente que, en fin, el último hervorcito se lo dieron en un microondas. Entonces yo creo que se está convirtiendo en un enemigo a batir. Lo cual sería un acierto de Sánchez, porque Sánchez, si te das cuenta, ya
ha
no
quitado
es
el foco.
El peor.
Claro.
Esa es una jugada política de Sánchez muy interesante.
A ver, si es cierto que por otra parte Puente se está posicionando de forma que es súper conocido, que de cara a una posible valoración de sustitución... Poder, pero bueno.
Imagínate, un político que aspira a ser el visir en lugar del visir. Nunca se ha conocido.
Pero bueno, más allá de eso, o sea, hablando de cables y trenes, en ese caso sí apunta, o sea, es que es muy extraño el robo de trozos en esa línea, o sea,
se habla de unos 50 euros.
Claro, o sea, es que es
absurdo. Los sindicatos de Adif han dicho, quiero decir, poco sospechosos porque tienen un conflicto abierto todo el rato con Óscar Puente, que no son ni 150 metros, que son aproximadamente 50 metros. Y que es más o menos, no sé, dijeron... Bueno, venían a salir unos 50, creo que 50 euros, porque se llegó a hablar de quizás 1.000 euros, muy poco dinero.
Y además, o sea, y en ese caso estamos hablando de cortes intencionados, o sea, no es como en caso Apagón, que sabemos que, o sea, puede haber un ataque... Está prácticamente descartado el ataque de cualquier tipo. Todo apunta a un fallo técnico y tiene sentido el fallo técnico. En este caso no hay un fallo técnico, en este caso hay que falta cable. Punto.
Falta cable, parece ser que esos cables de esos puntos de control no eran lo problemático. Yo lo escuché a un miembro del sindicato de maquinistas o de alguno de estos sindicatos, o, bueno, de un sindicato del sector, que me pareció que hablaba con bastante seriedad. Hablar de que eso hubiera obligado a bajar la velocidad a unos 150 kilómetros por hora en esos 10 o 15 kilómetros, nada inasumible, hubiera generado retrasos, pero no hubiera sido nada distinto a un día en la oficina en Adif, quiero decir que estas cosas pasan a diario. El problema parece ser viene de lo que en un principio le achacan a un Irio, que es que había poco menos que arrancado una parte de la catenaria y parece ser que no, que las pesas que mantienen tensada la catenaria y el cable que va con la catenaria estaban también cortadas. Eso ya sí que, porque enseguida salió Renfe a decir, como titular de los servicios de Irio, no, nuestro tren no ha sido. Nuestro tren cuando llegó allí, aquello ya estaba caído. No hemos sido nosotros al arrancar que hemos tirado de ello. Han ido, lo han visualizado y las primeras impresiones es que efectivamente esas cosas que vemos a veces colgando en las vías del tren, que tensan arriba la catenaria y el cable, para que eso no se vaya montando, en fin, para que no se descabalgue el tren de donde está tomando la energía o se enrede, estaban cortadas. Y eso sí que parece definitivamente que es una prueba, porque es un corte absolutamente gratuito. Eso no te lo vas a llevar a casa, ni lo puedes vender en una chatarrería.
A saber. Entonces, o sea, sabremos, supongo.
Bueno, yo espero que sí, en la medida en que no existe un terrorismo de ETA, los servicios de información de las distintas policías, aquí la Ertzaintza, pero desde luego los del Estado, la Guardia Civil, la Policía y, por supuesto, el CNI, llevan años detrás de dos cosas. Una fundamental, que es el terrorismo islamista, y una no tan importante hasta ahora, pero que quizás después de todo lo que está pasando tengan que observar. Y que me consta que se observa, ¿eh? Que es la posibilidad de que algún grupo ultra dé el paso a ejercer violencia.
Sí.
No hace tantos años que en España los ultras ejercían violencia. Que yeah. La transición no fue como nos la contaron, ¿eh? Hay abogados laboralistas muertos, hay gente muerta, gente de la izquierda abertzale, incluso miembros de ETA que no por ser de ETA dejaron de ser asesinados. Entonces, eso no fue hace tanto. Entiendo que el Estado está vigilando eso. Desde luego, no es un buen síntoma que se haya empezado con este tipo de violencia hacia las cosas. Si fuera un sabotaje, es una violencia contra las cosas. Se empieza por ahí y un día te encuentras a un... No sé qué tipo de guarda de seguridad puede tener Renfe a lo largo del trazado. Y para evitar un problema le das un mal golpe y te lo cepillas. Así empezó ETA, ¿eh? Exactamente
sí,
así.
O vas a hacer algo en un tren y te olvidas de que hay pasajeros dentro.
Correcto. Y generas un problema o dejas a unas criaturas en lo alto de un sitio, como pasó en un par de trenes la noche del apagón, que no pudieron ser rescatados en un montón de horas. Y dices, ¿pero qué incapacidad? Pues la incapacidad es que los trenes pasan por sitios muy raritos. Yo tengo claro. Una vía que la veo desde aquí, a una altura descomunal. Está muy lejos, está en medio del monte, sale de un túnel y entra en otro túnel. Rescatar de ahí a la gente pues llevará unas cuantas horas.
Sí, sí, sí. Sí, a ver, hay gente que se queda en sitios súper extraños y es que esto pasa. O sea, pero bueno, o sea, que todo lo que pase sea por accidente, por fallo técnico y por esas cosas y no por otras.
Si ha habido un sabotaje, vamos a ver detenidos. Eso te lo digo.
Es posible.
No tengo ninguna duda, porque antiguamente con un viejo amigo que trabajaba para estas cosas, teniente de paracaidistas, pero que llevaba mucho tiempo sin dedicarse a eso, me decía que si había algo en la ultraderecha que alguna vez podía llegar ahí, lo iba a estar viendo la inteligencia del Estado con distancia suficiente como para pararlos. Entonces, no lo sé, estamos especulando. Igual han sido, ¿no? Lo que diría también la ultraderecha. Esto han sido unos rumanos pues... que se han llevado el cobre.
Ah, sí, claro, sí, justo. Bueno, casualidad, decía yo al empezar, ¿no? O sea, vamos a hablar de casualidades. Casualidad no parece.
No parece casualidad, pero bueno. Como tampoco nos... Es verdad que nunca eludimos las cosas políticas, pero no es un programa este de política, desde luego. Ojo con el bienestar de la gente, porque tú lo has dicho. En los trenes van personas, no viaja el ministro, no todo el tiempo, por lo menos. Ojo con las cosas. ¿Alguna posibilidad, tú que eres un poco pitonisa? Una vez te entrevisté diciendo que eras bruja, o sea que... ¿tú crees que esto se repetirá en breve?
¿El apagón?
Sí.
¿O la de los trenes?
No, el apagón, del tren no.
No, el apagón no creo.
¿No crees?
No, a ver, o sea, sí creo que hay... O sea, hay muchos intereses detrás y... Puede haber hasta cierto punto algún parte de fallos humanos, pero hay demasiado sistema detrás. Entonces, o sea, la única forma de que esto... Si esto se repite pronto, o sea, si no pasan otros 50 años sin que tengamos un apagón general, entonces yo empezaría a mirar a personas y no tanto al fallo técnico.
¿A personas? ¿A qué te refieres?
A que haya personas implicadas en haber hecho la vista gorda algo, no estar haciendo su trabajo correctamente, bueno. O cosas así. O sea, en fallo humano intencionado o no.
No parece, desde luego, nadie lo ha dicho, ni siquiera creo que
pero
la oposición.
Pero no, es que no hay... O sea, es una situación suficientemente compleja como para que no haya lugar a un fallo humano.
No parece que esto haya falta de inversión ni nada por el estilo. Que tengamos sistemas viejos ni nada por el estilo.
Esto es como cuando yo estaba cuando yo hacía experimentos en un sincrotrón, que no deja de ser un acelerador de partículas. Eso no lo puedes, o sea, no lo puedes hacer mal para sobrecargarlo por fallo humano. Hay demasiada gente implicada como para que el fallo de una persona pueda tener un efecto. ¿Qué efecto puede tener el fallo de una persona? Que se caiga. Que se cayese todo el sistema y hubiese que rearmarlo. A todo esto, rearmar un acelerador de electrones, que es lo que es un sincrotrón, lleva más tiempo rearmarlo entero que lo que ha llevado rearmar la red eléctrica de toda España. Porque yo he estado en Francia, en un acelerador, en el que por culpa de un fallo humano se nos fue. O sea, el haz de electrones que circulaba, se paró todo.
Desapareció también como en menos de 5 segundos, como dijo el presidente, que había pasado con los 15.000
gigavatios. Pues no te puedo decir, te puedo decir que fue muy rápido porque se fue la luz simultáneamente. O sea, el bajar fue bajar de toda la electricidad del edificio. Y de la que se me estaba yo siendo consciente de que nos estábamos quedando oscuras, estaba escuchando jurar en alemán a unos metros de mí. Entonces, esto es circular. Entonces, claro, oyes mucho.
Y no generasteis.
Y el techo es muy alto y tal.
No generasteis un agujero negro, ni un síndrome de China, ni nada de esto.
Nada. Pero tardó más de 12 horas en volver a estar funcionando.
Bueno, un tema interesante.
Un bonito viaje a Francia tirado a la basura.
Bueno, los viajes a Francia nunca se tiran a la basura.
Vaya, bueno.
Aunque solo cuando sea por la cerveza belga que sirven.
Cuando estás en medio de la nada y son las 2 de la mañana, sí.
Hombre, también te diré que eso suena a rave.
Que no, que esto funciona a 24 horas del día y tienes que aprovechar todas las horas.
Ya. Es caro. Es caro de mantener.
Claro, sí. No basta decir, 8 horas de jornada laboral, el resto de horas que giren los electrones así de gratis.
Claro, que giren solos, no. Que los funcionarios se van a casa. Bueno, pues qué malos son los franceses, pero nos han ayudado. Por cierto, es que la verdad a veces es muy mala. Me dice alguien el otro día, pero eso fue también por culpa de los marroquíes, ¿no? Digo, no. Los marroquíes.
¿Qué marroquíes? Nos ayudaron, nos mandaron, pero si mandaron energía.
Digo, los marroquíes sufrieron varios cortes de luz para mandar energía a España.
Claro.
Los malos de los marroquíes. Son malos en otras cosas. Es una dictadura. Pero en esto solo intentaron ayudar. En fin, cosas de la política cuando se mezcla con la realidad. Oye, nos cierran la taberna, dice aquí el tabernero, así que tendremos que llevarnos la conversación a otra parte. Nos encontraréis a Carmela y a mí pues en emilcar.fm/la taberna. Por ahí creo que quedan restos de cómo contactar con nosotros
en algún sitio.
En cualquier caso, cgdoval.es en el caso de Carmela. Y en mi caso, creo que balaextra.com está bien, y si no, pues la comunidad o donde queráis.
Por ahí,
en algún sitio, en los bares. Nos encontraremos en los bares. Buen epílogo para el capítulo de la semana pasada, o sea, del mes pasado, ¿no?
Sí, ¿verdad? Sí.
Sí, pues hala, venga. Que no se nos vaya la luz. ¿Fundimos a negro?
Venga.
Vale.